Bienvenidos al Planeta Roma Podcast con Sam Rubio. Hola a todos y bienvenidos a una nueva edición del Planeta Roma Podcast. Mi nombre es Sam Rubio, soy el editor y el conductor del programa y les doy la bienvenida al episodio ya número 25 de este show. Y para este episodio tenemos a Arión de AS Roma Stat. Arión, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo?
Sam, ¿qué tal? Saludos. Tiempo que no había podido estar por aquí. Qué bueno estar hablando contigo como siempre cada domingo para analizar varios temas que tenemos. Y nada, saludo para todos los romanistas que han sido días complicados para nosotros.
Más que días, semanas, digo meses, ¿no?
Bueno, sí, no, pues digamos casi toda la temporada.
Y de eso más o menos, a eso me quiero meter, a la temporada. Yo sé que hay noticias nuevas y van saliendo noticias nuevas todos los días, ¿no? Se hablaba hace unos días de Mihailovic, ahora se habla de Fonseca y eso quiero entrar, pero un poco más adelante. Ahora quiero que nos metamos un poco más en lo que fue la temporada, en analizar los jugadores y bueno, después analizaremos, como lo digo, el tema Fonseca, el tema también, bueno, de Rossi, tenemos que tocar. La carta de Palota, hay muchas cosas para que hablar, pero para comenzar me quería enfocar en el repaso de los jugadores de la temporada. ¿Qué te parece?
Seguro, seguro. Si quieres podemos ir analizando uno por uno. Va a ser yo creo un programa un poquito largo, pero va a estar rico de buenas, de diversas opiniones y muchos temas que son, bueno, importantes para nosotros. Y analizar una temporada que, a mi parecer, fue muy mala. Bueno, el mismo Florenzi, al final la temporada dijo que este había sido el peor año en los últimos 6 años.
Bueno, sí, no, fue complicado para todos. Pero bueno, comenzamos con los arqueros. A ver, Robin Olsen, Daniel Fusato y Antonio Mirante. Bueno, Daniel Fusato va a ser difícil, ¿no? Comenzamos con Robin Olsen. ¿Cuánto le das?
Mira, 5 sobre 10, claro. Apenas la suficiente. La verdad, salvo al principio cuando jugamos la primera fase en Champions League, que sí recuerdo que contra el Real Madrid sacó unos muy buenos balonazos, del resto cada vez empezó a empeorar. Entiendo que nunca aprendió bien el italiano. Bueno, en realidad no es que tienes que aprender bien el italiano, pero aunque sea lo más básico para comunicarte con tu defensa, sobre todo cuando viene un balón, pedirle al defensa que es tuyo o despejar. Pero bueno, no sé si la confianza se le fue minando de tal manera que apenas entró Ranieri, creo que fue, no sé si uno o dos partidos, y ahí mismo puso a Mirante. Y mira a Mirante cómo terminó la temporada, ¿no? O sea, portero mucho más seguro, sacó tremendos balonazos. Y al propio Mirante, no sé si me estoy saltando, pero yo sí le daría un buen 6,5. De los últimos 9 partidos, leí que, si no me equivoco, 5 fueron clean sheet. O sea, terminamos a 0 con nuestro arco, que es justo lo que falló toda la temporada, que nos metían demasiados goles, creo yo. La defensa no sé si jugaba muy alta, Ranieri la compactó un poco y bueno, Mirante digamos que lo hizo muy bien, me gustó mucho. Claro, yo no me lanzaría una temporada completa a lo mejor con Mirante, él ya tiene una edad, pero como segundo arquero es muy bueno, a mí me gustó mucho, no sé qué piensas tú.
A ver, yo estoy contigo. Al Robin Olsen le doy un 5 y es un 5 medio suave, ¿no? A ver, comenzó con un poco de dudas, tuvo un par de buenos meses, especialmente agarró el momento más alto de la temporada, donde tú lo dices, en el partido de la Champions con el Real Madrid, que si no hubiera sido por él, nos metía más de 3. Pero después luego como que bajó, ¿no? Bajó su nivel demasiado y hubo tapadas que uno decía, otro arquero de un nivel decente las podía sacar, ¿no? Por eso entró Mirante y como que se engrandó lo de Mirante, ¿no? Mirante es un buen arquero, tuvo muy buenos meses, mejoró mucho con Ranieri, el mismo sistema lo ayudó, ¿no? Entonces yo creo que también un 6.5 para Mirante está bien. No es que sea un arquero de 6.5, de 7, 8 todos los años, pero para estos meses que estuvo, 6.5 sí, porque también tuvo un par de cosas también. Yo creo que el gol que nos metieron, ¿con qué equipo que perdimos la Champions en Génova? ¿Fue la Sampdoria o el Génova contra quien jugamos? Ahora mismo, hace unas semanas.
Creo que fue contra el
Con
Genoa.
el Genoa, que nos empataron en el último minuto, ¿verdad?
Sí, fue
Yo creo que
contra el
ahí pudo ser un poco
Genoa.
más. Yo sé que la jugada en esa de
Puede
Enzonzi,
ser.
de Enzonzi, Enzonzi no llegó al cabezazo, para uno de ellos no llegó al cabezazo, pero él pudo ser un poco más, creo que saltó un poco antes. Pero bueno, al final de cuentas, en lo general, sí tuvo una buena participación, ¿no? Sacó pelotas importantísimas.
Claro, o sea, sí estoy de acuerdo contigo, tuvo alguno que otro error, pero claro, él era el segundo arquero, él no tenía por qué jugar titular y más bien hizo más de lo que yo creo que lo que fue llamado a la causa. Yo creo que el titular, sin lugar a duda, tenía que haber sido Olsen, que es el arquero titular aparte de Suecia, pero algo le pasó a Olsen, porque hasta con la misma Suecia, cuando fue llamado, hubo un momento que empezó a jugar bastante mal y la misma prensa sueca lo criticó muchísimo. Entonces, bueno, va a ser complicado venderlo, a pesar de que, bueno, costó, si no me equivoco, como unos 12 millones. No digamos que tampoco es una cifra exagerada, pero bueno, hay que ver quién pagaría para no hacer lo que es una minusvalencia. Él sí tiene 29 años y para un portero no es mucho, digamos. Los porteros pueden jugar hasta unos 36, 38 años, fácil. Y todavía sigue siendo el portero, como comenté, el de la titular de la selección de Suecia. Y esperemos que haya alguien que esté dispuesto a comprarlo, porque estoy seguro que la Roma, alguna compra, si hay una compra que va a ser segura, es el portero.
Exactamente. A ver, ahora metiéndonos en la defensa, vamos a ver por pasos, ¿no? A ver, lateral derecho, Florenzi.
Mira, Florenzi, oye, un jugador que él no es lateral derecho. Pero lo usan ahí. Ha tenido que tapar esa carencia, porque en algún momento, si no me equivoco, fue por enero, febrero, el holandés, que se me fue ahorita el nombre, se recuperó la lesión y empezó a jugar. Vimos al uno que otro
Carso.
buen Cardiff, gracias. Vimos uno que otro bien, una otra buena jugada, pero bueno, Florenzi defendiendo, sinceramente, es muy bueno. Se le van muy por atrás, aparte es pequeño. Siempre mucha gente ha dicho que el entrenador que sea el que venga, que lo restituya hacia adelante, que es lo que más o menos él debería jugar, que es donde él, digamos, hace una mejor performance. Pero al mismo tiempo está cumpliendo una función que no es de él. Entonces, mira, yo creo que a lo mejor un 6. No recuerdo que haya metido muchos goles. Tampoco lo recuerdo si haciendo tantas buenas jugadas, más bien en algún momento la afición, una parte de la afición, lo criticó bastante. Entonces, bueno, yo diría más o menos
Más
eso.
que todo por sus
Él,
falencias defensivas, porque como siempre lo decimos, no es lateral derecho, ¿no?
sí, la verdad es que no defiende bien. Eso, muchos goles fueron a través de su banda y él ahora está llamado a recoger una herencia muy fuerte, que es la de ser el próximo capitán romano y romanista. Y bueno, vamos a ver cómo va después de que Totti y de Rossi se fueron. Entonces, hay que ver.
6.5 a Florenzi.
Sí, mira, capaz
Yo
hasta
le
un
doy un
6, diría yo.
6.
Sí, es un 6, es verdad, un 6,5, un poquito más. Un 6, estoy de acuerdo.
Santón.
Y a Cardos jugó muy poco. Santón también jugó muy poco. Santón es. Mira, fue incluido en el canje con Nainggolan, no se esperaba mucho de él. Cuando fue llamado a un causa, en algún momento cumplió, pero mira que ni con Di Francesco ni con Ranieri se ganó la titularidad, tampoco fue que jugó mucho, así que mira, yo creo que apenas un 5. Y Cardos
Cinco.
jugó tan poquito que ni le daría un voto.
Ahora, vamos por la otra banda, Kolarov.
Mira, Kolarov por segundo año consecutivo fue elegido el mejor lateral izquierdo de la Serie A. Es un jugador que llegó, si no me equivoco, creo que 7-8 goles. Fue uno de los defensas
Ocho
que más
goles,
anotó
creo.
goles en toda la temporada de todas las ligas europeas. Es un jugador que da personalidad. Es verdad que no hizo la misma temporada el año pasado, pero a mí me parece que es un grandísimo jugador.
Defensivamente fue causa de varios goles.
No sé
Mal
si
parado
varios, pero.
posicionalmente. Algunos,
Pero
algunos.
no sé, a mí sí es un jugador que me gusta y no quisiera que se lo lleve el Inter porque en estos días a él le falta solo un año de contrato. Al principio se dijo que él quería regresar al Estrella Roja, si no me equivoco, que fue de donde él salió. Pero también salió que a lo mejor Conte lo quería y yo espero que, a ver, ya leímos Nainggolan el año pasado. Seco parece que el lunes lo firman. que esas otras. Espero que si se lo vendemos al Inter, que parece que es seguro, aunque sea, saquemos más dinero de 12 millones. Entonces, mira, Kolarov fue mi jugador que me gusta. Espero que no verlo con el Inter. Y yo sí le doy su 6,5, la verdad.
Yo a Colores le doy. A ver, sí, es uno de los más altos. 6.5 también, sí. A ver, Marcano.
Bueno, Marcano, mira, un jugador que es el cuarto central, un jugador que lo recogimos a parámetro cero, o
Mejoró un
sea,
poquito
no,
al final de la temporada.
un poquitico, sí, jugó uno que otro partido, pero wow, jugó muy, muy poco. En teoría él debería irse y cualquier cosa que nos den, así sean 100 mil euros, sería inscrito como una ganancia, porque él no costó el cartel de él. Un jugador que, mira, no sé por qué lo trajeron. Sinceramente, yo cuando veo ese tipo de fichajes, yo digo, mira, no puede ser que no haya ningún joven italiano que tenga esa, digamos, ese nivel que lo puedas poner como un cuarto central. A mí no me dijo nada, sinceramente. Así que, mira, 4,5, la verdad.
4,5. Ah, yo le doy a 5.5, por lo que mejoró un poquito al final. Si no, le hubiera dado un 5.
Está bien.
Juan
Es
Jesús.
válida. Juan Jesús, mira, es un jugador que, oye, cuando lo llaman, a mí no me gusta, pero cuando lo llaman en causa, él hace su trabajo. Es un jugador que es cómico, que en sus redes sociales da mucha risa. Es un jugador que nunca te va a decir una palabra más, nunca lo vas a ver en unas entrevistas diciendo que quiere ganar más, que se quiere ir, qué tal, qué tal. No crea polémica. Yo creo que es un jugador que se adapta bien al vestuario, sobre todo por lo que te digo, por lo que veo en las redes sociales, un jugador querido, digamos. Es un jugador que cumplió en los momentos complicados, así que mira, yo sí le doy su. No sé, vamos a ir 5,75. No es el 6, pero no es el 5,5. Pero no, bueno, hizo bien su trabajo de sustituto, entonces, mira, me parece que para su nivel lo hizo
Un
bien.
6, digamos, cumplió, cumplió. No
Cumplió.
sobresalió ni 6, tampoco es algo para a ver, estamos viendo un poco rudos, ¿no? Pero la temporada también fue
Bueno, es que
súper,
la
súper
temporada fue
ruda.
muy dura,
A ver, vamos con
entonces,
los dos defensas
mira.
centrales titulares. Comenzamos con Manolas.
Mira, Manolas es un jugador que a mí siempre me ha gustado. Sin embargo, pareciera que soy yo porque tiene una cláusula de rescisión tan baja para lo que es el mercado de fichajes y no veo ningún equipo grande haciendo frente. Aparte, recordemos que él tiene su agente es Mino Raiola, que es un agente que cuando un jugador se lo busca o está bajo contrato con él porque quiere buscar él más dinero, quiere salirse. Entonces es un jugador que yo pensé que íbamos a perder bastante rápido, pero no veo, claro, es verdad que, a ver, la temporada apenas finalizó hace nada. Los jugadores ahora, perdón, los equipos se tienen que replantear muchas cosas, planificar, pero pensaría yo que es un jugador que se va a ir, Manolas. Es un jugador que, si bien no tuvo la temporada del año pasado, me parece a mí que sin él, la defensa hacía agua. Así que es un jugador que yo sí le doy sus 6,5. A mí me gusta mucho y me gustaría que se quede, pero en mi mente creo que se va a ir,
Yo,
lamentablemente.
a ver, el equipo se notaba cuando jugaba con Manolas y sin Manolas, ¿no? Y sin sobresalir y sin ser el Manolas de la temporada, como tú lo dices anterior, fue de lo mejor que tuvimos. 6.5, sólido. A ver, ahora con
Vamos
Federico
con
Facio.
Fazio. Vaya, Fazio. Mira, levantó mucho al final. Vimos un poquito de lo que vimos el año pasado del comandante. Pero yo diría que por tres cuartas partes de la temporada fue pero un fiasco. Yo no sé qué le pasó, pero tuvo errores como en el derby, por nombrar alguno, regalaba goles, lo vi lento. Un jugador que decepcionó muchísimo. Un jugador que, no sé, no, algo le pasó en vacaciones que llegó muy mal. Y es un jugador que solamente por el final que hizo, que si lo veo un poco más sólido, a lo mejor le puedo dar la suficiencia, que es el 5, pero es uno de los jugadores que más me decepcionó esta temporada, sobre todo por lo que había hecho el año pasado.
Sí, yo le doy 5.5 y el punto 5 final es por lo que hizo al final de la temporada. Y eso que estamos siendo duros, porque sí, no, tres cuartos de la temporada, yo creo que el sistema también de Di Francesco no se le
Claro,
acomodaba la
puede
línea alta, es un
ser.
jugador medio lento, como tú lo dices, ¿no? Es un jugador bien técnico con la pelota, que en el juego aéreo es un jugador fuerte, pero claro, la velocidad es un punto de sus puntos débiles, ¿no? Y esa línea alta, como decíamos, de Di Francesco no le ayudaba mucho. 5.5 para mí. Bueno, creo que terminamos con los defensas, ¿no? Vamos al mediocampo. Comenzamos con uno de los que llegaron esta temporada, Brian Cristante.
Mira, yo antes de dar la puntuación, o sea, yo sí estoy siendo un poco duro, pero es que oye, fue una temporada, a ver, no estoy diciendo nada nuevo, pero fue una temporada muy dura, fue una temporada que de sufrimiento desde el principio, o sea, yo decía, pero cada vez íbamos peor, a peor, a peor, a peor, o sea.
No, sí. Obviamente, entre nosotros,
nada,
no, los 0.5 de solamente de diferencia, de no ha habido mucho entre tú y yo.
No, y faltó hacer el mínimo esfuerzo, un poquito más, y llegamos y todo a Champions League. O sea, no sé, fue una temporada que yo sufrí demasiado, entonces, a lo mejor sí, si pongo notas muy bajas es por eso, pero bueno, mira, Brian Cristante, un jugador que lo hizo bien. Ojo que estoy diciendo bien, no estoy siendo espectacular ni nada por el estilo, pero es un jugador que tuvo que jugar en una posición diferente, porque en el Atalanta jugaba como de media punta, entonces por eso anotaba muchos goles, pero muchas veces fue llamado a ponerse como un contención, siendo no esa su responsabilidad. A veces lo sentí un poquito falto de personalidad, o sea, como, no sé, ponerse un poquito más el equipo al hombre. Si es verdad que él es nuevo, él tiene 24 años, a lo mejor estoy exigiendo mucho, pero es un jugador que a mí me gustó muchísimo, celebré mucho su fichaje. Es un jugador que yo le daría esta otra oportunidad, obviamente él se va a quedar, pero le daría otra oportunidad sin ningún problema. El mismo Daniel De Rossi lo nombró en su conferencia cuando se estaba yendo, el día de su despedida, bueno, cuando anunció que no seguiría en el club, perdón. Es un jugador que es de la selección italiana, es joven, me parece que lo hizo bien. Entonces, para hacer su primer año, lo voy a salvar con un buen 6, la verdad. Me gusta Brian Cristante, espero que mejore. Y pocas veces, verdad, que a veces se perdía. Por eso es que es lo que te comento de, a veces yo sentía que le faltaba un poquito de personalidad de aparecer en momentos duros. Pero en general lo hizo bien, así que sus 6.
Para mí tuvo buenos momentos en la temporada, no toda la temporada fue buena. El final de la primera parte de la temporada, el final del año pasado, octubre, noviembre, diciembre, tuvo una buena carrera de partidos. Después como que bajó, como tú lo dices, como que se perdió, ¿no? Pero es, bueno, a ver, aparte de que es un jugador con proyección y joven, estamos analizando la temporada anterior. Yo también, yo estoy contigo, un 6 para Cristante. Lorenzo Pellegrini.
Mira, Lorenzo empezó muy suave, no recuerdo si fue que se lesionó, pero bueno, la cuestión es que recuerdo que en el derbi de la ida,
El gol de taco,
eso le cambió la vida a él, de ahí empezó a jugar súper bien, y todo en Champions League, que anotó gol, lo veía por todos lados. Lamentablemente él se vuelve a lesionar, y cuando regresó se perdió un poquito. Sin embargo, Lorenzo Pellegrini pienso que lo hizo bastante bien, es un jugador que yo salvaría. Es un jugador que, según dice él, vamos a creerle, él no tiene intención de usar su cláusula de 30 millones para irse, porque aparte esa cláusula de 30 millones es pagable en dos ratas. Entonces, para un equipo es bastante cómodo pagar eso, 15 y 15. Es uno de nosotros, es un romano.
Pero como tú lo dices, él tendría que aceptar eso, ¿no?
Claro, claro, él tiene que aceptarlo. Esa es la cuestión de las cláusulas de rescisión, que hay veces que ciertas personas no entienden. Tú puedes tener una cláusula, no sé, de lo que sea. Si viene un club y está dispuesto a pagar el dinero que sea, si tú no quieres, tú te quedas. Entonces, es la cuestión. Cuando vemos que cualquier jugador le pagan la cláusula, por ejemplo, Pjanic, cuando él le pagaron su cláusula, que fueron 36, 38 millones la Juventus, él aceptó, él se quería ir, claro, quería nadie ir, lo obligó. Sí. Entonces, bueno, los que tienen cláusulas son Manolas y Pellegrini, que son cláusulas bastante bajas. Creo que ningún otro del equipo tiene una cláusula. Y esperemos que siga. Es un jugador que yo creo que puede crecer. Ya él cobra un sueldo importante, así que yo creo que no habría que renovarlo. Creo que cobra 2,2, si no me equivoco, netos. Es un jugador que es de la selección también. Es un jugador que cuando lo adelantaron jugó bastante bien. Entonces él se rota bastante con Brian Cristante. Me gustó mucho cuando había el centrocampo italiano con De Rossi, ellos tres. Es un jugador que, mira, yo le daría una nota más o menos como a Brian Cristante.
Un 6.
Sí, sí.
Yo también. Un 6 para él. Fue un jugador que, a ver, parecido al caso Cristante, en lo que tuvo momentos más calientes y más fríos en la temporada. Como que tú dices, se le comenzó a acomodar todo después del derbi, agarró un poco de confianza, pero tampoco lo supo sostener hasta el final del año. Un 6 también para él. A ver, ahora, uno de los personajes más que dividió más a todo Roma esa temporada, Steven Enzonzi.
Bueno, yo voy dividido a los que no les gusta. Mira, yo me esperaba mucho de él. Así es verdad que no era el titular
Mejoró con
del.
Ranieri.
Mejoró, es verdad. Pero para ser un jugador que era de los primeros recambios del equipo titular que quedó campeón mundial, o sea, con Francia, yo esperaba muchísimo. Él en el Sevilla jugaba muy bien. Recuerdo que cuando lo compramos jugador, un amigo que le gusta el Barcelona. Él me comentó que él lo hubiera querido para su equipo. Así que yo pensé que era una compra muy buena. Costó bastante dinero para la edad que tiene. Pero es un jugador que lo vi muy lento, excesivamente lento. Se limitaba a hacer el pasecito hacia atrás. No inventaba mucho. Es verdad que él es un mediocampista de contención. Pero no sé, no lo veía nunca verticalizando. La diferencia de cuando jugaba Daniele De Rossi a él. Era de el cielo a la tierra, impresionante.
A mí nunca me
Lo
daba
que.
Enzonzi ese sentido de urgencia. Vamos para adelante. Siempre que se hablaba de Enzonzi, iba a ser un pase lateral, un pase para atrás,
No,
para
no,
más. Pero no,
lentísimo.
pero está bien que en la mayoría de veces está bien el fútbol, el mismo partido, el mismo momento del juego te da para que hagas esas cosas. Pero él era ya una dimensión. Solamente es una dimensión su juego. No cambiaba, no cambiaba el ritmo, no había pase en profundidad, no, como digo, no había cambio de ritmo, solo una dimensión su juego. Eso es lo que menos me gustaba de él. ¿Cuánto le diste?
No le he dado, pero mira, es verdad que con Ranieri jugó un poco mejor. Vimos uno que otro partido bien. Así que bueno, por lo que hizo al final un 5,5, la verdad. Pero me esperaba muchísimo de un jugador de su experiencia. Un jugador que salió campeón del mundo este año, bueno, el año pasado. No sé, es un
Yo por lo
jugador
que mejoró con
que.
Ranieri le voy a dar 6 a Enzonzi.
Así,
Estoy
bueno, yo no. Yo
siendo
lo
bien
pondría
benévolo en tu, en tu, en tu, en tu, ¿no? En tu
Sí, estás
opinión.
benévolo. Yo lo
A
pondría
ver.
abajo de Pellegrini y Brian Cristante.
A ver,
Es un jugador
ahora,
que.
otro que dividió, otro que dividió. A ver, dime, termina tu pensamiento en Enzonzi, dime.
Sí, solo una última parte que, bueno, en teoría a lo mejor él todavía tiene equipos que les gusta a él, entre otros el Arsenal. Así que, mira, si alguien nos paga más o menos lo que nosotros pagamos, no me va a decir nada si se va.
No, a mí tampoco, pero si se queda tampoco, a ver,
No
vamos a ver qué
sé,
pasa con él, ¿no?
bueno, veamos.
Porque de verdad que mejoró y enseñó el Enzonzi que podría haber sido, ¿no? Si hubiera sido ese Enzonzi todo el año, estuviéramos hablando de
No,
otro
claro,
rating.
pero bueno, sí es verdad que bueno, ahora sin Daniele De Rossi
Acuérdate
hay
que
que
a
suplir
jugadores
una
importantes, ¿te
baja.
acuerdas? Dzeko el primer año también en Roma le costó, ¿no? Está lo que es
Es verdad.
Enzonzi, a ver, vamos a ver qué hace, hay que decidir quién llega también. Bueno, vamos a otro
Claro.
jugador que dividió, Pastore.
Mira, Pastore, es que sí, la peor compra que he visto en los últimos años, sinceramente. Bueno, estoy entre él y por lo que costó, Schick, que más adelante hablaremos de Schick. Pero Pastore costó con 30 años 25 millones. Le estamos pagando algo así como 3 netos o
Sí,
3,5.
es uno de los
Ese
que gana más,
jugador
sí.
es que después ese es el que más cobra, si no me equivoco. Es un jugador que no jugó nunca, siempre estaba en la enfermería, viajó hasta Barcelona y todo para tratar
Comenzó
de
bien la temporada,
curarse.
¿te acuerdas con ese par de tacos?
Sí, bueno, ese par de tacos, pero. A
Ahí
ver, mira,
terminó todo.
justamente ayer que estaba viendo la final de la Champions con justo este amigo que te comento que le va al Barcelona, hablamos no sé, de fútbol normal y salió el tema de Pastore y le dije, mira, es que, o sea, clase tiene. Si recuerdas, Sam,
Súper
el
técnico,
juego
claro.
contra el Cagliari, wow, un partidazo.
Sí, claro.
Gol, asistencia, palo. Pero el problema es que tú no puedes tener un jugador que, sobre todo, te cobre lo que te cobra para tener los 15 partidos en la enfermería y que te juegue uno o dos.
Claro, no puede
Entonces,
jugar un jugador una vez cada 3 meses.
no, no, nulísimo, nulísimo su aporte esta temporada. Sí, dos goles de taco muy bonitos, pero mira, muy poco. Luego sí reventó el Cagliari, pero bueno, un Cagliari que ya estaba salvado, que no le pedía nada a la temporada. Es un jugador que yo. Ojalá pudiéramos salir de él, no sé, que se vaya a Qatar o a alguno de esas ligas que puedan con su ficha, porque si no es un jugador que nos lo vamos a tener que tragar y pesa mucho en el balance, muchísimo. Y sin la Champions League tenemos que bajar los sueldos, que en brutos llega a 90 y pico de millones. Entonces, bueno, un jugador que, mira, le doy Cuatro.
Wow.
Cuatro cuatro y soy bueno, porque un jugador que no hizo nada nos pesa, como digo, demasiado en el balance, cobra demasiado dinero y bueno, o sea.
A ver, yo le doy por metió goles, tuvo el partido con el, como tú dices, que metió con el Kyler, tuvo un buen partido, muy poco jugó esa temporada, las lesiones lo destruyeron a Pastor, 5. 5.5, 5, no 5.5, 5 Pastore, no, por lo mismo que tú dices, ¿no? Por el sueldo que tiene, por cómo llegó, porque llegó a ser solución y al final de cuentas fue problema más que todo, cuando apareció algunos momentos solamente, pero no nada que justifique, digamos, lo que gana y cómo llegó, ¿no? 5.
Eres demasiado buena gente, Sam.
A ver, ahora. Nicolò Saniolo.
Wow, Nicolò. Jugador revelación. Jugador que recuerdo que cuando llegó en el canje con Nainggolan, yo ni sabía quién era. Nunca, estoy seguro que no existe un solo romanista que cuando se hizo ese cambio con Nainggolan dijo que nosotros habíamos ganado. De primero yo pensé que, bueno, aparte nos están sacando a uno de nuestros mejores centrocampistas, el del alma de ese equipo, darlo a un rival directo, no sé. En su momento yo dije, bueno, aquí no sé cómo, bueno, nos jodieron, por así decirlo. Nicolò, mira, por todas las lesiones de Pastore, cuando se lesiona Pellegrini, de Rossi también tuvo muchas lesiones, así es la vida, le tocó y sacó el equipo adelante él solo en momentos muy delicados. Es un jugador de 19 años, un jugador que hasta en la Champions, recordemos los dos goles que le metió al Porto. Es verdad que, bueno, no sé si sufrió de presión después de que, claro, es una cuestión que decían, este jugador ya vale, no sé, 80 millones, mira, claro, lo quieren todos, porque después el Porto sufrió mucho, tuvo un bajón muy duro, pero es un jugador que está en su primera temporada, digamos, más o menos titular en un equipo grande. Jugó Champions, sacó adelante el equipo. Es un jugador que, bueno, es verdad que ahorita nos está pidiendo una renovación muy importante para un jugador de su edad. Él quiere 2,5 para llegar a 3. Parece que el equipo le está ofreciendo 2,2, pero yo creo que aunque sea una temporada más, se debería quedar. Es un jugador que yo creo que fue junto al Sharawi los dos mejores jugadores de la temporada. Así que a Nicolò en una temporada tan mala, tan horrible, le doy su 7.
7 Nicolò Saniolo, por la edad, por cómo llegó, porque no habían expectativas. A ver, fue un año importante para Nicolò. Este fue el año que despegó, ¿no? Debutó en la selección italiana antes de debutar en Serie A. Su debut fue con la Roma fue en Champions League, con nada más y nada menos que en el Estadio Bernabéu con el Real Madrid. Debutó, bueno, después debutó en la Liga. El golazo, ¿te acuerdas que le hizo al Sassuolo en el Olímpico? ¿Te acuerdas? Y después, bueno, lo que hizo en Champions League. Bueno, como tú dices, bajó un poquito con Ranieri. Yo creo que por lo mismo que Ranieri lo mandaba mucho a la banda, ¿no? Yo creo que él se siente un poco más cómodo, más al medio del campo. Saniolo, 7, 7, 7, porque fue solución por un estrecho largo del equipo, ¿no? Increíble que Saniolo, ¿no? Saniolo fue al que el equipo iba en algunos momentos de la temporada, increíble. 7 por eso, porque el chico demostró personalidad. Ahora tiene que mejorar algunas cosas, claro que sí, ¿no? Pero es joven y es un jugador que tiene proyección, ¿no? Se nota que es un diferente a los otros, ¿no? El diferente, se nota, ¿no?
Totalmente, estoy de acuerdo con todo lo que acabas de decir. Sobre todo lo que me gusta muchísimo, que a este equipo le falta, y es una palabra clave para mí, es personalidad. No le tembló las piernas en debutar contra los que llevan 3 años seguidos ganando la Champions League en su estadio, y ahí estuvo metiendo pierna con todo. Es verdad lo que tú dices, se pierde muchísimo en la banda. Yo no entiendo por qué Ranieri siempre lo lanzaba como ala, cuando él necesita estar en el medio, un poco libre, tratando, bueno, sé, de crear, pero es un jugador que, bueno, esperemos que el próximo entrenador, sea quien sea, lo ponga en su posición que le corresponda.
Y ahora, Danielino.
Mira, wow. Daniel, todavía no logro creer que después de 18 años se fue. No sé si, bueno, más adelante hablaremos de Daniel, pero bueno, es un jugador que lamentablemente él jugó muy lesionado, pero Es un jugador que, lo que dije cuando analizamos a Sonsi, cuando está en su posición, el equipo era otro. No sé si el equipo se sentía más seguro con su capitán, no sé si es su calidad, no sé si él sí sabe lanzar los pases verticales, pero es un jugador que, mira, no es porque sea su última temporada, pero es un jugador que cuando fue llamado, cumplió, muy pocas veces se equivocó, puso personalidad, que es lo que necesitábamos, y el equipo se va a resentir muchísimo de esa ida, sobre todo, bueno, por toda parte, todo lo que ha estado pasando estos últimos días, que han tratado de enfangar su nombre, pero es un jugador que, mira, yo lo extrañaré muchísimo, no solo porque no es nuestro capitán, sino porque era una pared, hacía hasta de tercer central, ayudaba a la defensa a salir. Es un jugador que, mira, yo sí le doy su 7, 7,5 por ahí, entre por muchas cosas. Pero bueno, a Daniel le deseo lo mejor. Termine de jugar donde sea. Porque bueno, él dijo que se siente todavía un jugador y quiere seguir jugando porque el equipo le ofreció un puesto en el equipo como manager de algo, no sé de qué, pero bueno, Daniel lo rechazó. Seguirá jugando. Y le deseo siempre lo mejor. 18 años, yo comentaba en mi Twitter que, bueno, Totti fue la Roma. Totti, ¿sabes? O sea, es el dios de la Roma, lo es todo. Pero yo tengo la misma edad que Daniele y yo soy un poquito mayor que él, que unos meses. Entonces, yo a Daniele lo vi debutar, digamos. Ya yo era fanático de la Roma. Entonces, a Daniele yo lo vi desde el principio. Entonces, oye, para mí es un jugador que yo estuve ahí, o sea, a los 18 años viéndolo. Cómo creció hasta el momento en que, bueno, era uno de los mejores en su puesto en su momento. Entonces, bueno, me dolió muchísimo
La
su
forma,
vida,
¿no?
sobre todo cómo fue tratado. Pero bueno, ya no
Ya
estamos
vamos a
analizando
tocar
esa
ese tema,
parte.
¿no? Vamos a tocar ese tema.
Así que, mira, 7,5, me mojo, 7,5.
7,5, generoso, generoso con Daniele,
Sí,
¿no?
con nuestro capitán, sí.
Yo le doy a Daniele, es que si le damos un 7 va a estar entre los mejores de la temporada y se notó su importante, pero me cuesta decir que estuvo de los mejores mejores de la temporada, pero yo le voy a dar un 7 también a Danielino. No
Bueno,
estuvo al nivel del Sharawi, no
lo mío
estuvo
es
al.
corazón.
Es un poquito de corazón, tal vez un
Sí.
punto 5 de corazón, ¿no? Pero estuvo se notaba, así como Manolás se notaba cuando no estaba en defensa, se notaba cuando en el medio campo no estaba Danielino, es la verdad.
Sí. Bueno, es verdad que le di mucho, pero wow, es que no sé. Todavía me duele su vida.
A ver, hoy vamos a tocar el tema de Danielino un poco más adelante. Ahora, para terminar en los mediocampistas, si no, yo sé que no jugó mucho, ¿no? El croata Ante Koric.
Mira, no
¿O
entiendo.
cómo se pronuncia? No sé si se pronuncia Koric o Chorich.
Sí, yo sé, pero no entiendo qué pasó con él. O sea, en teoría, o sea, salvando las distancias, obviamente, pero juega como, ¿cómo se llama el croata del Real Madrid?
Luka Modric, siempre le
Modric,
dicen eso,
Modric.
pero yo creo que eso le hace daño a él mismo.
Sí, o sea, pero es para intentar entender su posición, porque es que no lo he visto jugando ni un amistoso, entonces no, o sea, no sé qué hace. Y si ni Eusebio Francesco ni Ranieri le dieron oportunidades por algo, o sea, ya
Sí,
con dos
sí.
técnicos.
Es un mediocampista técnico, súper técnico, no muy alto, pero a ver, yo no, hay que verlo en el día a día. Nosotros no lo hemos visto en el día a día. Si ya dos entrenadores del nivel de Di Francesco y Ranieri han visto que todavía como que le falta algo, por algo debe ser, ¿no? Esperemos que dé el salto de calidad para el otro año, ¿no? ¿Tú crees que
Ojalá,
debería, un
porque por
préstamo
aparte.
en algún equipo en otro lado le haría bien?
Mira, yo lo prestaría para que agarre algo de minutos
¿En el
y
mismo
a ver.
Italia o fuera del país? Yo creo que en el mismo Italia para que agarre un poco de experiencia en la Serie A, ¿no? Yo creo que eso ha sido mejor que mandarlos a otro lado. A mí, en mi caso, Paredes, ¿no?
Sí, totalmente. Pero necesita jugar, eso es seguro. Costó 10 millones, así que mira, ni siquiera le doy nota porque creo que debutó y fue lo máximo que hice.
Sí, jugó un par. A ver, vamos a meternos ahora a los atacantes. Comenzamos con el turco, Cengiz Under.
Mira, Under lamentablemente se
A
lesionó
mí me ha
cuando más lo
pegado las lesiones este
necesitábamos.
año, ¿no? A ver, dale.
¿Cómo?
Va pegado la palabra lesión también este año, ¿no?
Wow, sí, pero es que viste todas las lesiones que tuvimos. No, creo que fueron, no sé, casi 50.
Una cosa de locos.
No, una cosa que ningún equipo llegó a eso. Que eso es algo que también penalizó mucho a Eusebio y Francesco. Estoy saltando mucho de temas, pero bueno, un poquito, pero hasta el mismo Palota lo comentó en la carta, que no todo fue su culpa. Él sí tuvo muchas culpas, pero también, oye, le faltaba mucho a los jugadores. Pero bueno, mira, Under es un jugador que, no sé si viste el golazo que se marcó contra Grecia en el amistoso hace 1 o 2 días con Turquía. Es un jugador muy bueno, pero bueno, condicionado que no jugó mucho. Pero es un jugador muy joven, es un jugador que, bueno, todavía no sabe el italiano, entonces no se ha terminado de, digamos, de adaptar.
Ya tiene un par de años en Roma, ya debería un poquito más, ¿no?
Sí, pues es verdad, pero bueno, tiene 21 años. Es uno de los que cobra menos. Es un jugador que le está esperando la renovación desde hace tiempo. Estuve leyendo que, bueno, algunos equipos se han interesado por él, pero no ofrecen más de 20 millones, así que yo jamás lo vendería esa cifra.
Por
Es un
ahí
jugador que
escuché
yo
que el
trataría de
Everton llegó
renovarlo.
y ofreció 28 millones de euros recientemente, en las últimas 24, 48 horas, pero la Roma lo dijo que no, muy bajo.
Claro, pues mira, un jugador que no sé, mira, le doy un 5 porque la verdad no recuerdo que haya hecho tanto. No fue como la temporada pasada que sí marcó goles decisivos, pero un jugador que yo sí quiero que siga, un jugador que esperemos que le renueven y cobre un poquito más porque se lo merece. Y un jugador sobre el cual fundar el equipo un poco porque tiene muchos amplios márgenes de mejorar, para mejorar. Entonces, si le estoy dando un voto bajo es solo porque no jugó mucho, pero es un jugador que yo sí creo que sin sus lesiones puede aportar bastante al equipo.
Pero sí, pero cuando jugó aportó, especialmente al final de la temporada, ¿no? Yo le doy un poco más que tu 5, me parece un poquito duro para él. Yo le voy a dar, estoy entre un 5.5 y un 6, la verdad. Creo que le voy a dar un 6, porque cuando sí jugó, de verdad que es un jugador desequilibrador, que de verdad en el 1-1, en el 1 marca la diferencia. Es un jugador muy zurdo, eso también es un poco de criticismo para el constructivo, pero es un jugador muy zurdo, debería un poquito mejorar con la derecha, es muy zurdo. Pero yo le doy un 6, digamos, al mismo nivel que Pellegrini y Cristante, tú dirás, ¿no? Porque jugaron mucho más. Pero sí, le doy un 6, porque sí marcó la diferencia cuando jugó. A ver, otro jugador, Perotti.
Mira, ahí viene la palabra de la temporada, pero es un jugador que yo estoy al 1000% seguro que si no hubiera estado tan lesionado, con él la temporada hubiera sido otra. Cada vez que juega, él siempre está intentando saltar al hombre, hacer la jugada, crear algo. Mira que salvó tanto el partido de despedida, tanto de Totti como de Rossi, con un gol al final. Es un jugador que, no sé si es porque a mí siempre me ha gustado mucho, pero es un jugador que a mí me agrada. Es verdad que cobra mucho, se lesiona bastante, ya tiene una edad, parece que el Atalanta lo quisiera. Así que si es por cuestiones de balance y pudiéramos sacar algo de dinero, con mucho dolor lo vendería. Pero es un jugador que a mí sí me gustó. Es un jugador que cuando él jugó se vio, se notó la diferencia. Por su falta de partidos, porque estuvo muy lesionado. No voy a llegarle al 6, le doy un 5,5, pero sí debo decir que él aporta. No es tipo, me dirán, sí, pero no puedes comparar un jugador atacante con un jugador defensivo, ¿verdad? Ok, pero un jugador que aporta, no como por ejemplo el Sonsi, que yo veo que no aporta casi nada. O sea, para hacer ese pasecito hacia atrás, creo que puedes poner a cualquiera. Entonces, Perotti, las pocas veces que jugó, aportó y por eso. Lo hizo 5,5, puede ser.
Yo le voy a dar un 6 a Perotti porque también tuvo momentos importantes y como el mismo, digamos, un tipo Under, ¿no? Que cuando estuvo fue importante, ¿no? Hasta un poquito más importante que Under, diría yo. Yo le voy a dar un 6. A ver, ahora nos mudamos a Justin Kluivert.
Mira, es un jugador muy joven, un jugador que su primera temporada fuera, es un jugador que tomó una decisión importante de irse y mira hasta dónde llegó el Ajax. O sea, no había sido fácil irse a su país, sobre todo que el papá de él, que bueno, era un jugador tan conocido, Patrick Kluivert, se la vive diciendo que él le aconsejó que se quedara. Pero un jugador que con 20 años recién cumplidos ha hecho lo que pudo. Él mismo dijo que él se esperaba aportar mucho más al equipo en términos de goles, en términos de asistencia. Tiene de su lado que va muy rápido, pero tiene que mejorar. Lo bueno es que apenas tiene 20 años, y yo creo que si le damos espacio, él con experiencia debería mejorar. Es un jugador que yo sí le daría otra oportunidad, a pesar de que no aportó mucho. Pero, repito, un jugador muy joven. Lo que me fastidia es el papá siempre detrás hablando cosas, pero bueno, y eso es por el apellido que tiene. Así que bueno, yo le doy un 5,5. No le llegó al 6 de aportar, pero sí logró hacer más de una suficiencia. Así que sí, un 5, un 5,5.
Yo también le doy un 5,5 y más que todo porque es un jugador, claro, que se nota, tiene la velocidad, tiene la técnica, pero yo creo que le falta tranquilizarse un poco más. Siempre, a ver, llegaba, siempre trataba de hacer una de más y después se encontraba en una situación con esa misma de más que hizo, era un pase forzado, un pase equivocado, ¿no? A veces jugar más simple es mejor. Yo creo que eso le falta aprender un poco más porque tiene la técnica, tiene la velocidad y es joven, como tú lo dices, es un jugador con una proyección grandísima, pero no aportó esta temporada como para decir, mira, más de 5,5, más de 6. Yo le voy a dar personalmente un 5,5, estoy contigo. Ahora vamos a con otro, uno de tus puntos. A ver, Patrick Schick.
Wow. Bueno, faltaba abajo el Sharawi, pero bueno, lo podemos decir después. Pues, Schick, wow, qué excepción de jugador. Porque el año pasado él se lesionó mucho, tenía a un Seco que hizo una temporada espectacular. Entonces, claro, es verdad que decíamos, oye, no se puede darle un voto, o sea, evaluar a un jugador que no ha jugado casi nada. Pero este año, cuando se lesiona Seco, él está llamado a suplantarlo. Se le dio mucho espacio, jugó muchos partidos seguidos porque. Bueno, el primero está fuera de forma, bueno, dale. Segundo, bueno, ajá, bueno, pero cuando ya me estás jugando 9 partidos seguidos y no me estás haciendo nada, o sea, apenas hizo algo en Copa Italia contra, no me acuerdo cuál fue el equipo, aunque en octavos,
Creo que el
antes
viernes,
de
no me
que
acuerdo, pero sí, en Copa Italia marcó algún par de goles, sí.
marcó un par de goles y, sí, golazos y tal, pero, o sea, mira, no hizo contra el Virtus Entella, lo
Contra
estoy
el
viendo
Virtus
aquí.
Entella, sí.
Y bueno, hubiera sido mejor perder contra el Virtus Entella que el 7-1 contra la Fiorentina, pero bueno, harina otro costal. Es un jugador que, mira, no, hasta el mismo Ranieri cuando empezó dijo: No, aquí hay que jugar 4-4-2, quiero jugar con Seco y Schick. Mira, 2 partidos y ahí mismo echó para atrás sus palabras. No sé, no aporta nada. O sea, no le veo. Y el mismo Ranieri, ¿sabes lo que? No sé si me imagino que lo viste, él dijo. Mira, porque le decían, ¿qué jugador crees que jugó o peor o algo así? Él me dijo, yo no me voy a poner a decir nombres, pero tengo miedo de que Patrick Schick llegue a unos 29, 30 años y explote y él mismo diga, coño, mira, exploté a esta edad tan avanzada. Bueno, porque 30 años para un jugador de fútbol ya es avanzado. Porque todos los entrenadores lo definen como que tiene mucho potencial, pero no sé si le da miedo, no sé si. Porque cuando él va con su selección a la República Checa, lo hace bastante bien. Pero, mira, no le veo nada. Y a lo mejor si fuera un jugador que nos costó 15 millones, lo entendería. Pero, no, claro, es verdad que él no tiene a lo mejor la culpa de que pagamos 42 millones por él. Pero yo esperaría que el fichaje más caro en la historia de la Roma aporte algo. Y es un jugador que no, cuando entra no hace nada. No sé. Yo, si pudiera, lo vendería. Pero el problema es que el contrato que se firmó con la Sampdoria, creo que tienes que esperar hasta enero del 2020, porque si no tienes que reconocerle algo de la futura venta a la Sampdoria. Una cosa rarísima el
Pero yo creo
contrato
que
que
si
se
ahora que
firmó.
si se va a Seco y ahora tocamos ese tema, yo creo que Patrick Schick va a tener más oportunidades. Yo creo que debería quedarse como mínimo en la rotación por el mismo sueldo que tienes y el problema para venderlo, lo que tú dices, ¿no?
No, es que si vamos a empezar si vamos a tener ese problema de balance. Porque los que inscribimos por 42 millones, obviamente no lo podemos vender. Entonces, bueno, mira, lo tendremos en segundo delantero, pero es una perdedera de dinero. O sea, yo la temporada que viene no empezaría con el titular jamás. O sea,
Difícil, difícil ver una situación positiva
necesitamos
en eso, claro.
necesitamos un delantero urgente.
¿Cuánto le das por la temporada que terminó?
4,5.
Yo le doy un 5, de verdad que no aportó, la verdad que no. Aparte, como tú dices, ese partido, par de partidos de Copa Italia y un gol por aquí, un gol bonito por aquí, por ahí en la temporada. Y no es como tú dices, ¿no? Las temporadas anteriores, bueno, la primera temporada, bueno, no sé, no se le dio muchas chances y cuando jugó llegó un momento complicado, está bien, ya. Pero esta temporada, la verdad que tuvo chances y jugó, ¿no? El mejor partido que yo me acuerdo de Patrick Schick en la camiseta con la roba fue con el Barcelona, ese 3-0, que no brilló mucho en nombre, pero corrió, metió,
Fue
sudó. Sí.
un partidazo, tienes razón, pero. Y a ver, nos metió en la historia con esa semifinal, pero oye,
No,
era
pero
un
claro,
partido en
pero
2 años,
un
o
partido en
sea.
2 años, eso es lo que me refiero. Entonces yo estoy con, yo 5-5 con Patrick Schick. Yo no creo que la Roma lo va a poder vender esta temporada. Bueno, moviéndonos. Vamos a Esteban El Shaarawy. Me imagino que entre tú y yo estaremos de acuerdo que es el punto más alto.
Es el más alto junto a Saniolo, sin lugar a duda. Anotó muchísimos goles pesados.
Y
Esta temporada
golazos.
maduró. Me
Algunos
gustó
golazos.
muchísimo. ¿Cómo?
Algunos fueron golazos.
No, 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 no. Este es un jugadorazo. Lamentablemente para nosotros solo le queda un año de contrato y para firmarle la renovación vamos a tener que pagar un buen dinero. Digo lamentable porque, bueno, tenemos el problema del balance. Pero es un jugador que yo renovaría porque se montó el equipo al hombro en muchos momentos delicados. Es un jugador italiano, es un jugador, no sé, que a mí me gusta mucho. Subió nivel, así que si habría que sacrificar a alguien, yo sacrifico a Perotti antes que él, en su posición, digo. Así que espero que logremos firmar la renovación en estos días. Bueno, la Juventus lo quería, parece ser, nos querían dar a Perin en intercambio. No sé si son rumores de mercado, pero bueno, el Saragüí hizo una gran temporada, sobre todo la última parte, marcó muchos golazos que nos hizo soñar, sobre todo no, contra el Génova. Lamentablemente luego nos empataron al final, pero él ya siempre anotaba. Así que mira, tiene su buen 7 igual que Saniolo, o sea, diciendo que son los dos mejores de las temporadas, fueron Saniolo y el Saragüí. Es verdad que dije 7,5 Daniele, pero bueno, más por corazón. Pero los dos mejores jugadores, en mi opinión, no sé si comparte, fueron ellos dos.
Para mí sí, los dos fueron los dos mejores, pero para mí mejor fue Stefan El Shaarawy. Yo al Shaarawy le voy a dar 7.5 por lo que significó para el equipo en la temporada. Yo creo que sin El Shaarawy no estuviéramos jugando competiciones europeas.
Es bastante justo, es
Fue
justo.
un 7.5 bien ganado para mí, ¿no? Y de repente me estoy quedando corto, pero también fue 7.5 para mí es el número perfecto para Stefan El Shaarawy. Mira, cuando comenzó la temporada era difícil pensar que un equipo con Stefan El Shaarawy, como su mejor jugador, ¿no? Iba a emocionarse, ¿no? Pero él mismo ha demostrado con su trabajo y con los goles mismos que ha marcado que se ha convertido en uno de los jugadores más importantes de este equipo. ¿Te acuerdas de esa temporada cuando él recién salió el 2012 del Milan, que todo el mundo hablaba que él iba a ser la próxima superestrella? Bueno, se fue al Mónaco, como que un poco como que bajó el nivel un poco y ahora en la Roma, yo creo que en la mitad de los 20s es cuando he encontrado la madurez, ¿no? Y esperamos que siga así, como tú dices, que se quede en el equipo. 7.5 sólido para mí.
Bien, está buena nota y buena explicación, la verdad.
Erin Seco.
Mira, Seco, lo vamos a extrañar. No hizo ni la mitad de la temporada pasada, pero con todo y eso hubo muchos momentos que se cargó el equipo al hombro. Sí es verdad que hubo partidos irritantes, y hasta uso esta palabra que parecía que le daba fastidio jugar, pero un delantero de clase mundial. Es verdad que él está pagado para. Es el jugador que más cobra y le pagamos para meter goles y esta temporada no lo hizo. Pero a mí me parece que ayudó muchísimo al equipo a salir. No sé, es un jugador que yo lo veo con experiencia, clase mundial. Darlo al Inter, sinceramente, me enerva porque es un jugador que va a ayudar bastante a ese equipo, sobre todo a hacer crecer a
A mí lo
Lautaro.
que me enerva es que va a llegar Checo sin clasificar a Champions y jugar Champions.
¿Cómo así? No entiendo, disculpa.
Porque no va a ir al Inter Checo. El Inter va a jugar Champions League. Eso es lo que me enerva, que Checo va a terminar jugando Champions League.
Ah, no, no, correcto, exacto. Él se va a un equipo, me imagino que es lo que él quería, que le van a seguir pagando bien. Se habla de 4 millones por 3 años. Mira que Antonio Conte primero lo quería el Chelsea y ahora lo está pidiendo al Inter. Yo tuiteé como que, bueno, es verdad que le queda un año de contrato, tiene 33 años, pero es un jugador de clase mundial.
Es un
Y si el
jugadorazo.
Inter lo quiere, bueno, vamos a tensar la cuerda y no lo vendas por 12 millones, vamos a ver si le logramos sacar 20. Seco, él está inscrito 4 años, es decir, que su precio ya fue amortizado. Entonces, así nos den, voy a poner algo que espero que jamás exista, pero así nos den solo 9 millones, eso ya sería ganancia y podríamos entonces inscribirlo en balance como ganancia, porque tengo entendido que tenemos que inscribir 50 millones antes del 30 de junio. Entonces, bueno, por
Sí,
eso yo
pero creo
diría.
que Seco, hoy leí un artículo hoy temprano que nos ha ahorrado buena cantidad de dinero el contrato de Seco, ahora salir de ese contrato. Más de 26 millones, algo así, por ahí algo así leí.
Yo espero que de verdad, o sea, se va seguro, eso lo sabemos. Pero
Como tú
si se
dices,
va,
hay que
espero.
amortiguar todo lo del FIFA Fair Play, ¿no?
Sí, por el FIFA Fair Play, porque así no estamos ya bajo la lupa, igual sí tenemos que cumplir los parámetros. Entonces, Hay que tratar de hacer ventas antes del 30 de junio, lamentablemente, porque bueno, Monchi destruyó y dilapidó todo lo que habíamos tenido de la temporada pasada. Así que bueno,
¿Cuánto
mira,
para
Seco se va
Eddie?
a ir. Yo le doy, mira, no tuvo una buena temporada, pero sí hizo, algo hizo. Anotó, mira, cuye. 6, sí.
Yo le voy a dar 6.5 a Edin Seco, porque sí fue importante, no metió goles, pero sí era importante en el, para agarrar la pelota, distribuir pelota, abrir las jugadas, hacer que los jugadores extremos abran, ¿no? Fue ma no metió al final del tiempo, al final de cuentas no metió muchos goles como las temporadas anteriores, ¿no? Pero sí fue importante para el equipo, mínimo 6.5 para mí. Ahora, lo que no me gusta de Seco esta temporada y lo que se notó más era cuando las cosas no iban de la forma que él quería, como que se notaba en su cuerpo que no le interesaba, caminaba, no corría. Eso también, eso tampoco me fa eso me fastidia un poco de Seco, ¿no? Pero no se puede negar que es un jugador de clase mundial, ¿no? Yo le voy a dar 6.5.
De acuerdo.
Y con eso creo que terminamos con
Y
nuestra
yo
ronda
creo
de jugadores
no,
de Roma,
espero que no
¿no?
se me esté escapando así nadie.
Yo creo que sí, ¿no? Bueno,
Mira.
estoy viendo con la lista y estoy en la página oficial de Roma enfrente mío. Creo que si se nos fue alguien, también se le fue alguien a ellos. Creo que estamos bien. Bueno, yo creo que con eso fueron todos los jugadores, Arión. Con eso terminamos el análisis de los jugadores y bueno, de esta temporada que fue súper complicada, ¿no? ¿Algo para cerrar?
No, bueno, sí, fue una temporada muy, muy mala. Lamentablemente, bueno, vamos a pagar esos errores. No sé si esta y la próxima. Pero bueno, solo espero que ya esta semana podamos tener un nombre en el banquillo. Que Petraquilla ya pueda empezar a trabajar. No entiendo por qué él todavía no ha podido. Creo que Cairo no lo ha liberado. No, no sé qué es lo que está pasando ahí. Y esperar que, bueno, sea un buen mercado, un mercado mirado, que honoremos la Europa League. Una competición a la cual yo tengo porque es un título europeo, pero bueno, yo creo que ya en este verano haremos alguna llamada para ver qué es lo que ha estado pasando, analizar mercados de fichaje. Una temporada espantosa, pero bueno, Sam, tú y yo siempre estaremos en las buenas y en las malas, así como estuvimos con esa semifinal gloriosa de Champions League, también estamos con el 7-1 contra la Fiorentina y todo lo malo que ha pasado, esperando que, bueno, el equipo salga adelante, todo lo mejor. Y como siempre, un placer, Sam. Un placer hablar siempre contigo, debatir ideas. Y te mando un abrazote a ti, a toda la audiencia y Forza Roma. Buena semana. Y bueno, lo mejor para nuestro equipo.
Gracias, Arión. Siempre un placer grandísimo siempre tenerte en el programa con nosotros. Y espero tenerte de pronto para analizar todo lo que se viene, ¿no? Porque esta semana van a haber noticias importantísimas. Yo me imagino que van a nombrar al entrenador. Entonces me gustaría tenerte en los próximos días para analizar todo eso lo que se viene. ¿Está bien? Te comprometo al aire.
Y yo me comprometo también de vuelta.
Gracias,
Un
amigo.
abrazo,
Un
amigo.
abrazo grande. Que estés muy bien. Gracias. Y ahora para debatir un poco más de la actualidad del equipo, y ahora que hablamos con el repaso de la temporada de jugadores con Arión, estamos con David de Calcio Total para hablar todo lo que pasó con el fiasco esto del periódico La República, lo que regresó hablando Palota, lo que dijo otra vez de Rossi. David, ¿cómo estás? ¿Cómo va todo? Primero.
Bueno, Sam, muchas gracias por la invitación y encantado de estar una vez más en Planeta Roma.
Ahora, ¿qué haces de esta toda situación de Palota, de Rossi? Primero el diario de La República, primero diciendo a ver, que todo lo que dijo, que de Rossi, digamos, los senadores querían a sacar a Di Francesco, a Monchi, a Totti del equipo. Después Palota diciendo que todo era bullshit, como él dijo, ¿no? Que todo era una mierda. Y a las horas sacando una carta explicando cuáles son sus pensamientos y el estado del equipo, ¿no? Explícanos un poco de todo el proceso y qué piensas tú de esta situación.
Bueno, el día jueves salió una carta, o sea, un artículo publicado por Carlo Bonini y Marco Mensurati, periodistas del periódico La República, que hablan de que tienen informaciones fiables de terceros y tienen pruebas de que Daniele De Rossi y otros senadores como Manola, Colaro, Edin Dzeko y otros no estaban de acuerdo con el mercado de fichajes que se hizo en el verano del 2018. No estaban de acuerdo con la dirección que estaba tomando el club. Salieron jugadores como Nainggolan, Alisson, Kevin Stroman, se ingresó un buen dinero y el club no estaba muy de acuerdo, los jugadores no estaban muy de acuerdo con cómo se manejó el mercado de fichajes. También el artículo explica que Daniele De Rossi no estuvo nunca de acuerdo con fichajes de Steven Nsonsi porque lo vio como una competencia directa y como una orden de desalojo, podemos llamarlo así, para darle salida y relevo a Daniele De Rossi. Entonces, hubo mucho barullo acerca de...
Perdón que te interrumpa, David. También hubo alguna cosa que Monchi le había dicho a Daniele, no lo vamos a traer nadie para sustituirte y el día siguiente anuncian a Nsonsi, eso, algo así, ¿no?
También se comenta eso en la carta, en el artículo, perdón, que iba a ser él solo en la posición. Ya habían jugadores como, ya habían llegado Cristante, estaba Shorty que también podía ser insertado en esa posición. Y entonces la llegada de Steven Nsonsi a última hora, luego del campeonato del mundo, sucede esto. También el artículo dice que De Rossi en un momento de ira acusó al club de que iban a jugar mal y que si él se lo proponía, el club llegaba ni en la décima posición. Entonces esto fue algo que causó mucho revuelo, como te comentaba. Enseguida, rápidamente, la Roma sacó una nota y dijo que no estaba de acuerdo con lo publicado por los periodistas de la República, que iban a tomar acciones legales. Luego, propio De Rossi dice que iba a demandar a Carlo Bonini, a Marco Mensurati, por lo que estaban publicando, que era todo una blasfemia, que él nunca había dicho eso. Pero por otro lado, Carlo Bonini, el periodista, dice que él no tiene ningún miedo que fueran a la corte, que él estaba preparado, que tenía pruebas fiables y testigos que estarían de acuerdo, interesados en hablar y ir a la corte.
O sea, dijo como que se sintió confiado, dijo como si sería el juicio del siglo con lo que saldría, todas las noticias que saldrían, y se sintió confiado.
Exactamente,
¿no?
Eso te iba a comentar. Cuando tú hablas así, incluso le pones el subtítulo, el caso del siglo, es que tú tienes confianza y no cualquiera va a una corte a decir algo así. O sea, se habla de que Ed Lippi, el entrenador preparador del club que salió en enero, podría haber accedido a algunas informaciones del club, haberlas divulgado y por ahí vendría la cosa.
Uno de los preparadores físicos que trabajó con que se fue el mismo después de la eliminación de Champions, cuando se fue Monchi y
exactamente.
Monchi y Di Francesco, ¿no? Era uno de los dos, no me acuerdo ahora los apellidos, y uno de ellos era bien pegado a Daniele, ¿no? Y inclusive lo nombró en su despedida.
Ed Lippi.
Correcto. Pero bueno, tú
Ed Lippi es el nombre.
¿Qué haces tú de todo esto, David?
No, a ver, realmente había un descontento en la plantilla. Yo algunas veces me planteé y incluso lo dije aquí en Planeta Roma Podcast. Yo estaba muy decepcionado con algunas actuaciones que eran incomprensibles. Si bien fácil, la temporada anterior había empezado muy mal y a mediados de octubre, noviembre fue que empezó a coger la forma. Fácil, este año tuvo una temporada hasta que llegó Ranieri para los vídeos. Todo lo hacía mal. Y no puede ser que un jugador que tiene un nivel más o menos aceptable para un primer nivel italiano y europeo lo haga tan mal de momento. Manolas nunca lo discutí porque es un jugador importante para el club, pero cuando te pones a pensar en algunos partidos, como el partido contra el Porto, el partido contra la Fiorentina y muchos otros, dan un poco de qué pensar. Varios partidos la Roma iba ganando y se dejaba remontar. Había mucho desenchuche, veíamos ahí discutiendo con los compañeros, Kolarov respondiendo a los tifosi, en fin, había un sistema de caos que a veces, que cuando uno lo está analizando en ese momento, quizás no piensa en eso, porque uno como tifoso nunca piensa que, y nosotros no es un club que haya vivido muchas de estas situaciones de hacerle una cama a un entrenador, aunque quizás pudiera haberse en otro caso. Pero en los últimos años no ha sido algo frecuente. Entonces, cuando te pones a pensar en esas cosas, a veces tú puedes que te por lo menos te pone la semilla de la duda, ¿entiendes? Entonces, habría que analizarlas todo con mucha seguridad y con mucho detenimiento para saber de verdad si hay o no esta situación.
Sí, porque Palota, a ver, digamos en el mismo artículo, Palota dijo, no, mentira, 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 y al menos de 24 horas dijo, bueno, algunas partes son verdad, después de hablar con ellos, o sea, algo tienen, ¿no?
Exacto, algo hoy. La verdad es que algo sucede. El vestuario no estaba bien. Di Francesco se veía muy tenso en ese momento que estaba sucediendo en la transcurso.
Ahora se le ve a Di Francesco más víctima que todo, ¿no?
Exactamente. A mí yo siempre fui muy de Di Francesco, me pareció un técnico muy capaz y muy, muy arriesgado, fue un técnico que dio, que me pareció bastante resolutivo, trataba siempre de cambiar, de buscar alternativas, de adaptarse al momento, y realmente sufrí mucho que se fuera porque era un entrenador que creo que puede llegar a más.
Y si te has dado cuenta, nadie ha hablado mal de él. A ver, el mismo Monchi ha hablado bien de él, el mismo Palota ha hablado de él. De Francesco Monchi era en todo caso dicen que los senadores dicen que Francesco era muy pegado a él, ¿no? Entonces nadie habló, digamos, mal de él, ¿no? Para mí fue más víctima que todo. Al final de ahora que se están abriendo más respuestas, para mí se le nota, como yo lo sigo diciendo, más víctima que todo Di Francesco. Y ahora no, muchos, digamos, quisieran tener a Di Francesco como entrenador con las opciones que hay ahora.
Exactamente. No, como te decía, Monchi se va de la Roma porque está hasta muerte con Di Francesco, hasta el final. Él se va, esa es la causa principal, porque él no tenía plan A, plan B, ni plan C. Su plan era seguir con Di Francesco y puede ser que sea por aquí la cosa, porque a lo mejor él sabía que había algo detrás en el vestuario que no se estaba aceptando a Di Francesco, a Monchi, a Totti, y entonces esto es lo que pasa. Quizás se incluye a Totti en todo esto para darle un poco más de dramatismo al artículo. La República siempre ha sido un periódico un poco sensacionalista. Hace unos días publicaba una noticia sobre Mauricio Sarri y a la Juve, que al final quedó desmentida, en fin. Pero la verdad es que algo de cierto tiene este artículo y es lo que da de pensar.
Como se dice en italiano, romanzare, ¿no?
Exacto.
La República le gusta agregar ese toque romántico para agregar ese drama, ese toque, ¿no? Entonces también se le ve desde el punto de vista de los dos lados, ¿no? Ahora, de que estuvieron pasando cosas de todas maneras.
Pasaron muchas cosas, pero yo te voy a decir una cosa. Te voy a decir, primero, el club tiene mucha culpa por todo el mercado que se hizo, que fue una apuesta que salió mal. Pero tú como jugador, se lo critico al jugador de la Roma y se lo critico a cualquier jugador del mundo. Tú eres un profesional y debes comportarte como tal. Si tú ves que la directiva no da, tienes que seguir porque al final a ti te pagan por hacer un trabajo. Y el público que va al estadio, que muchas veces lluvia, en condiciones adversas, siempre estuvieron ahí, no se merecen eso. La verdad es que no.
Sí, ¿te acuerdas en la cancha? Había partidos que la Roma salía a jugar y había partidos que no salían a jugar. Era una cosa de locos. No sabíamos qué Roma, una actitud buena, en cuestión de actitud, no se sabía qué equipo iba a salir a la cancha. Entonces, ahora más o menos se están viendo algunas respuestas de lo que pasaba dentro de ese vestuario, ¿no?
Exactamente.
David, la carta de Palota. Dinos un poco de lo que dijo y de tus pensamientos.
Realmente es una carta bastante extensa para poder analizarla en tan corto tiempo. Yo te voy a decir que me quedo con algunas cosas. Primero, yo sé que él tiene que sentirse mal, porque todo hombre de negocios, que los negocios le van mal, y un hombre que quiere ganar y que le está poniendo cierto interés a la cosa, tiene que sentirse mal. Esa parte se la compro. Pero hay otras cosas que sí son valorables. Es verdad también lo del estadio, que se le ha complicado muchísimo. Ahora se hablaba de que iba a cambiar la ubicación del estadio. En fin, el burocratismo está afectando mucho esta parte y eso lo afecta a él también. Pero hay cosas que se han hecho mal, como todos los mercados de fichaje, a veces algunas apuestas complicadas. Ha habido reestructuraciones dentro del club que no han llevado a cambio, que ahora están volviéndose a llevar a cambio. Como decía en el programa pasado, por ejemplo, Bruno Conti vuelve a la parte del escauteo. En fin, se han hecho muchas cosas mal que ellos tienen culpa. Y la principal culpa es su ausencia, como siempre hemos hablado. Presidente que está muy lejos, delega en alguien que quizás no es el más capaz y pasan todas estas situaciones.
Sí, no, a ver, yo no creo que después de leer esa carta, yo nunca dudé de sus intenciones y hay que dejar esto claro también, para el hincha que piense que él está haciendo todo esto por ganar dinero. Él no gana mucho dinero de esto, pero él tiene billones de dólares en otros negocios, inversiones. Él no está esperando, él no está esperando vender a Salah para comprarse, para pagar algo, ¿me entiendes? Él no está vender a Alice, no, él está volviendo a invertir para volver a sacar al equipo. Él no gana ningún dinero, o sea que yo creo que ese punto de vista muchos fanáticos tienen que sacárselo de la cabeza. Yo creo que él sí quiere. Ahora, de si lo está haciendo bien o mal, ahí sí podemos debatir todos, ¿no? Ahora, cuando llegó Monchi todos estábamos contentos, ¿no? Yo no dudo de las buenas intenciones de Palota. Ahora, de cómo lo ha hecho, ahí sí podemos extendernos muchísimo.
Sí, Exacto. No, no, el problema es que salga alguien en el mundo que en el momento que Monchi queda libre con el Sevilla no lo quería en su equipo. Muchas personas fueron, muchos equipos, muchos clubes lo siguieron, muchos clubes lo querían
La mayoría del
en su
romanismo
club de
estaba
trabajo.
contentísimo con la llegada de Monchi.
Exacto. Cualquier club del mundo se hubiera puesto contento con un hombre que descubrió a Rakitic, Dani Alves, propio Ensoncio, que al final fue campeón del mundo, y los nombres de la lista es larga. Entonces es un hombre que creaba entusiasmo y fue una apuesta. Salió mal,
¿Y qué se
es
le
cosa nuestra que
equivocó?
quizás
¿Qué
salió mal.
fue mal? A ver, ¿qué fue mal esta temporada? Yo creo que fue una receta de todo. Yo creo que Monchi, al final de cuentas, no le acomodó un equipo a Di Francesco y Di Francesco terminó pagando las
Yo creo que
consecuencias.
la temporada empieza mal porque la anterior a esa fue un paso en avance muy grande. Esa remontada a Barcelona creó muchas expectativas. Los dos partidos contra el Liverpool, que si bien no se pudo lograr el partido y ganar la final, se lució muy bien, a pesar de que hubo fallos y tal. Se creó un ambiente de sí podemos, de sí vamos a crecer, de sí vamos a más. Monchi empezó a trabajar muy rápido, llegaron los fichajes rápidos, llegaron jugadores que prometían ante Chori, que había tenido, que era una estrella en ascenso, que al final no, casi no jugó. Cristante, William Vianda, que era salido de una de las mejores canteras de Francia. En fin, se creó mucha expectativa alrededor de ese mercado de fichaje. Todo se empezó a poner tenso, empezaron a salir los jugadores, empezó para colmo, cerramos el mercado de fichaje saliendo con uno de los pesos pesados del vestuario. Y yo creo que ahí es el primer golpe donde se rompe todo. Ya venimos con el precedente de una temporada buena, pensamos que íbamos a ir a mejor, sale Strootman, y yo creo que ahí hay un antes y un después en la temporada de la Roma.
Yo estoy de acuerdo contigo. La Roma, a pesar de que el mismo Ninja y Kevin no hubieran tenido las mejores de las temporadas el año anterior, ¿no? Y llegando a semifinal y todo, ellos personalmente, digamos, pero sacar a dos pesos pesados, no solamente, digamos, del aspecto futbolísticamente, sino también el aspecto vestuario, estoy de acuerdo 100% contigo. Sacar a dos pesos pesados al mismo tiempo fue uno de los peores errores. Y no reemplazarlo con, digamos, reemplazarlo con Ensoncio, un tipo tan apático, y digamos, Cristante, claro, con un tipo con proyección. Pero no como tú dices, de los pesos pesados que teníamos, de algo que ya venía con una solvencia de un equipo construido de 4 años, ¿no? Vino Monchi, claro que trajo talento, pero yo creo que no se acomodó a lo que quería hacer Di Francesco.
Exacto. No, a ver, yo creo que Di Francesco también iba por aquí, porque él trabajaba muy junto, muy pegado a Di Francesco en cuanto a la política de fichaje
Pero ¿tú crees
con
que
los
los
jugadores.
jugadores que trajo se le acomodaban ese 4-3-3 a ese? Porque de Francesco es terco en sus alineaciones, no es mucho de cambiar. Entonces, ¿tú crees que esos jugadores se acomodaban al 4-3-3? Chic, por afuera, por el centro, Saniolo, yo no sé.
Realmente sí. Si miras la temporada de Chic con la Sampdoria, sí, marca 11 goles esa temporada, casi siempre saliendo del banco y muchas veces arrancaba desde la derecha hacia el centro. Era un jugador que parecía tener bastante recorrido por esa banda, aunque no es que él muchas veces dijo que no se sentía bien jugando ahí, no es un jugador de banda. Era un jugador más de centro del campo, quizás una segunda punta, descolgarse un poco, después recortar hacia adentro. Y él intentó ponerlo por ahí, no funcionó, empezaron a pasar varias cosas, empezó a caerse el equipo y nada, funcionó. Creo que Ensoncio también fue mal utilizado. Ensoncio es un hombre que más que
Pero eso me
todo es un
refiero,
jugador
los
que.
jugadores no equivo los jugadores equi buenos jugadores, pero equivocados para el sistema del entrenador.
Exacto. Hay muchas cosas, creo que fallaron muchas cosas y ahí empezaba a caerse la temporada.
Bueno, estamos de acuerdo tú y yo, ¿no? Que esta temporada fue una colectividad de errores, no más que todo no solo de una persona. Claro que Monchi tuvo más culpa que otros, pero no solamente fue una culpa de él, fue una colectividad de errores que terminó en este desastre de temporada, ¿no? Hay que sentirnos un poco con suerte de haber terminado
Exactamente.
posiciones europeas, porque antes tal vez no hubiera sido el caso. Y claro que duele pensar que, a ver, digamos, yo con lo que me quedo ahora, lo único que me queda de esta temporada es una palabra, un equipo, Spal. Haber perdido 6 puntos con Spal. 6 puntos más nos hubieran metido en Champions y hubiéramos estado teniendo otra conversación totalmente. Si no le ganamos a Spal, perdemos 6 puntos con Spal, no merecemos ir a Champions League. Con eso me quedo yo esta temporada, afuera de todo el
Mira,
caos que hubo.
incluso te digo, con los puntos con Spal se podían perder, ¿no? Simplicia ha demostrado que es un técnico muy capaz y a muy buen equipo, pero los puntos con el Kiev no creo que sea porque ya no lo has perdido.
Pero bueno, así como Spal, Kievo, Genoa, hay varios que de esa temporada, en la colectividad, en la colección de esos es el resultado de lo que estamos haciendo. Pero bueno, ahora somos hinchas romanistas, David. Quiero tocar un poco tema. Quiero tocar un poco el tema del próximo entrenador, porque han habido noticias en las últimas 24, 48 horas. Al comienzo, al término de la semana que terminó, de semana pasada, se calentó el tema Mihajlovic. Ahora como que se enfrió un poco y como que se mandó la atención a Paulo Fonseca, un entrenador portugués que salió un jugador de los 90, que creo que nunca llegó a ser seleccionado portugués, pero entrenó al Porto el 2013-2014 y bueno, estuvo en el Shakhtar en Ucrania y le ha ido súper bien en Ucrania, ¿no? Yo lo vi en vivo en el partido del Roma Shakhtar en ese gol de Seco y bueno, es un Shakhtar que como lo digo yo ha sido protagonista en su liga en los últimos años, ¿no? ¿Cómo tú ves esta posible llegada de Pablo Fonseca al equipo?
Pablo Fonseca es un técnico que quizás recuerda un poco a la llegada de Rudy García, salvando las distancias, porque Rudy venía a ser campeón en la Liga 1, que es una liga un poco más de caché comparada con la Premier League ucraniana. Quizás, Pablo Fonseca es un técnico propositivo, sus equipos juegan a proponer, son bastante ofensivos. Nosotros lo pudimos tener enfrente la Champions League pasada. Clasificó en su grupo, ganó cinco partidos la temporada pasada, si bien perdió tres, uno con la Roma. Creo que es un técnico que puede poner a jugar su equipo, parar bien el equipo en la cancha. Y tiene sus contras también, es un técnico bastante joven, nunca ha dirigido en Italia. Es un técnico que no sé, no tengo conocimiento de que hable el italiano. Y eso puede ser un hándicap a la hora de llegar
Pero si habla el
a los
portugués,
24 que
probablemente
están
lo pueda
jugando
aprender
con
en
él.
unos meses, ¿no?
Sí, me imagino que sí, pero tiene que ser, o sea, rápido. No, aquí no hay margen para la demora. No puede ser que se ponga o sea, tiene que dominarlo rápido porque necesitamos de un hombre que mande en el vestuario.
Y hay que ponerlos, como te digo, todos comienzan en menos de 2 meses. No, pero a ver, no es el nombre más sexy, ¿no? Obviamente, ¿no? Vamos bajando.
No, realmente
Es
los nombres que
difícil
hay.
pensar, David. Mira, acompáñame en esta. Comenzamos el mes de mayo hablando de nombres como Conte y Sarri, y comenzamos el mes de junio hablando con nombres Mihajlovic, Paulo Fonseca. O sea, que yo creo que ya hay que decidir algo porque se vienen los partidos en unas semanas.
Quien sea que va a llegar, ponerse a trabajar como digo una y mil veces, pero es una frase hecha ya, con aquí para trabajar en el mercado de fichajes y suplir a los jugadores. Dice que el lunes ya se anuncia la salida de Insigne, hay que buscar un reemplazo para esa punta, sea quien sea, porque Chic no puede quedarse solo en la delantera, ni improvisar con el Charabu en esa posición, ni mucho menos.
Ni
Hay que buscar un
Saniolo, que se
reemplazo
notó que
para
por la banda no le da, Saniolo como mantenerlo al medio, ¿no?
No, jugadores, aunque el propio Ranieri dijo que Sanero lo había hecho bien en esa posición, incluso Mancini también lo dijo, director de la Nacional Italiana. A mí me gusta más cuando la arranca por el medio, o sea, un jugador que puede lo mismo tirarse un poco más a la banda, después entrar hacia el medio, crea un poco más de preocupación en los defensas y se involucra un tanto más en la jugada. Volviendo al tema técnico, realmente, como te iba a decir, todos los nombres que ahora mismo figuran son nombres un sexy. Roberto De Ciepi, que sería una apuesta, un técnico emergente de Italia. Pablo Fonseca, en algún momento se ha hablado de Rafa Benítez, quizás sea el técnico de más peso, de el nombre más peso que se puede hablar de esto, aunque está un team pasado de moda. Sonó Mihajlovic, en fin. Máximo lunes, martes o miércoles, de la Roma debe anunciar su nuevo técnico. Hoy decía la Gaceta del Sport, o corría en el Sport. No recuerdo bien que ya se había ofrecido un contrato de 3 años por 2,5 millones a Pablo Fonseca y que la próxima semana sería anunciado. Esperemos cuál será la decisión final.
Sí, yo creo que ya, digamos, Fonseca o no Fonseca, deberíamos decidir el tema director técnico lo antes posible. No estamos en posición de tener entrenadores top, si eso lo deberíamos entender hace tiempo. A ver, Fonseca es un, como tú lo dices, un entrenador que le gusta proponer. Yo creo que por ahí estuve algo viendo, y así se, bueno, obviamente si se vuelve entrenador de la Roma, el próximo episodio nos expanderemos en el tema, ¿no? Pero como tú lo dices, un entrenador que le gusta proponer, que le gusta jugar con el 4 2-3-1, con ese doble pivot, ¿no? Uno más para arriba, para adelante, y uno más rejista. Le gusta que los laterales suban bastante. Bueno, ya vamos a hablar un poco más de lo que le gusta el juego. Es un entrenador, es el mismo curso de entrenadores que le gusta a Palota, ¿no? Bueno, David, yo creo que en eso por ahí cerramos, ¿no? ¿Algo quieres agregar para despedirte?
Bueno, por ahora esto. Esperemos que se define el tema director técnico. Sigo preocupado con que no se dan noticias oficiales acerca del director deportivo. Petrarca dice que tuvo una reunión telefónica la semana pasada, pero ahí no informó. Y que el mercado de fichajes solo se anuncia en posibles salidas y ninguna llegada.
Bueno, David, ¿cómo hacemos para poder encontrarte por tus cuentas de redes sociales? Yo sé que estás activo en tu cuenta de Facebook de Calcio Total. Dinos un poco cómo te podemos encontrar en redes sociales.
Pueden encontrar igual que en Twitter, Calcio Total, y mi cuenta personal es davidcito-rc.
Bueno, ahí está, David. Siempre un placer grandísimo tenerte en el programa y espero que la próxima vez que nos juntemos ya tengamos entrenador, ¿no? Para poder discutir cosas más concretas.
Exactamente, estamos haciendo un poco palabras al aire, pero nada, esperemos que todo se resuelva y siempre un placer.
Vale, gracias. Un abrazo grandísimo, David, y siempre un placer grandísimo tenerte en Planeta Roma. Bueno, amigos, yo creo que eso es todo por esta semana. Ha sido un programa un poco más largo. Hemos repasado a los jugadores, hemos hablado con Arión, hemos repasado ahora la actualidad del equipo y lo que se viene próximamente en noticias, ¿no? Con David. Y nada, espero que les haya gustado el programa de hoy. A nosotros nos pueden encontrar en Twitter o en Instagram con el nombre Planeta-Roma. Mi cuenta personal de Twitter es @SamuelRubio99, así que es una forma en la que se pueden comunicar conmigo. Y nada, estamos en contacto pronto y como lo decía, el otro episodio esperemos que tengamos ya un entrenador definido. Y como siempre, amigos, Forza Roma. Chao.